Tribuna presenta Nada Personal con María José Soto y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro. Sura, tu próxima buena decisión. Banca digital de Banco Vice y Ford Summer, últimos días. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:02 de este jueves 23 de enero de 2020? Partimos una nueva edición de Nada Personal en Radio Duna. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues. Pendiente del Congreso.
Vamos de inmediato. Ya, ahí está. Perfecto. Canal 24 Horas nos comparte el audio.
De aprobó la acusación del constitucional acusado, en la Cámara.
El acusado intendente Guevara. A ver.
Admisibilidad. Ok, muy buenas tardes. Lo dijimos del primer momento, esto es una acusación tremendamente injusta, que carece de fundamentos jurídicos. Una acusación constitucional se refiere a un hecho en particular que se me pueda adjudicar, cosa que no se da en este caso. Ha primado la insensatez, no se han escuchado los argumentos, las pruebas, que en forma contundente mis abogados, a quienes le agradezco su participación, han desarrollado en el contexto de esta discusión durante el día de hoy. Vamos a trabajar y estoy seguro que los honorables senadores van a tener la sabiduría de poder apreciar las pruebas, los argumentos que vamos a desarrollar en el Senado de la República.
Intendente, estamos en vivo para Canal 24 Horas, preguntarle, intendente,
consulta si ha pensado en renunciar a raíz de esto.
No he pensado en renunciar, creo que debe renunciar aquella persona que tiene algo que temer o algo que esconder. No tengo nada que esconder, he sido el primer acusado en ir personalmente a la comisión de la Cámara y exponer personalmente los argumentos. No tengo nada que ocultar, aquí en la Cámara me he presentado durante todo el día, he hecho uso de la palabra. No veo por qué razón tendría yo que hacer una cosa como esa.
La fórmula está suspendida.
Oye, Matías del Río, ya, que está en una granja aquí. ¡Abre, hombre!
Te preguntaron como 70 a la vez. Pero sí, esto ya está.
Déjenlo
dicho,
hablar, hombre.
Ha hecho el punto, sí, hecho. Del intendente Guevara suspendido. Queda suspendido, sí, hasta que el Senado, como jurado, resuelva. Si es necesario, tendremos que hacer una pausa y una intervención para escuchar al ministro Gonzalo Blumel, quien es el jefe del equipo político, quien es el jefe de Guevara, pues. Guevara es quien dirige el gobierno local, metropolitano, regional, y son dependientes del Ministerio del Interior. Así que si es necesario y habla Blumel, vamos a ponerlo. ¿Te
claro
parece?
Recordemos que esta acusación constitucional partió a propósito de esta estrategia de copamiento que se implementó a propósito de las últimas manifestaciones antes del inicio de vacaciones en la zona del centro, la zona cero que le llaman, donde está la Plaza Italia. Para evitar un poco que se generaran más hechos de violencia, fue que se generó una gran cantidad de un operativo especial de carabineros antes, durante y después del proceso, y hubo problemas ahí entre actos violentos que fue condenado por organizaciones de derechos humanos, por el instituto, y fue cuestionado por parlamentarios que dicen que el intendente se tiene que hacer cargo por los errores que cometió carabineros por el exceso policial. A partir de eso comenzó todo este proceso. Recordemos que hace poquito se acusó constitucionalmente también al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y hoy fue, desde temprano empezó este proceso, a las 10 de la mañana, con la revisión de la famosa cuestión previa, que es el momento en que la defensa presenta sus argumentos para que se rechace. Bueno, finalmente esto falló también.
Cuestión previa tiene que ver con cuestiona previamente.
Claro.
Es decir, se cuestiona la acusación. Por eso cuando se rechaza la acusación previa, la cuestión previa, perjudica al acusado. Ahora, el ministro Blumel ahora se refiere al caso.
Declararse admitida esta acusación constitucional contra el suspendido intendente de la región metropolitana.
Una injusticia y se ha tomado una decisión muy equivocada. La defensa ha sido muy contundente y categórica en demostrar que el intendente Felipe Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional. No solo eso, el intendente ha estado permanentemente haciendo su máximo esfuerzo por recuperar los espacios públicos, por recuperar la ciudad y por devolverle el derecho a vivir una vida tranquila a todos los ciudadanos de la región metropolitana, especialmente a quienes viven en el entorno de Plaza Italia. Y por eso es lamentable esta decisión, porque es una injusticia. Y no solo una injusticia, sino que es una decisión muy equivocada, porque si esta acusación constitucional prospera, lo que se va a hacer es que se le va a causar un grave daño a todas las autoridades que tienen la obligación de cautelar el orden público. ¿Cómo usted le va a pedir a los intendentes de todo el país que tomen decisiones en materia de orden público si por esas decisiones, en definitiva, se les acusa constitucionalmente y sin ningún fundamento? Y por ello, yo tengo la confianza y tengo la convicción de que el Senado de la República sabrá ponderar los argumentos, sabrá ponderar las pruebas y sabrá poner las cosas en su lugar y evitará que esta acusación constitucional prospere. Porque si esta acusación constitucional prospere, y yo lo quiero decir categóricamente, como ministro del Interior y Seguridad Pública, se le causa un grave golpe a la capacidad de nuestras autoridades que tienen un mandato constitucional y legal para resguardar el orden público. Eso es lo que está en juego hoy día en esta acusación constitucional. La posibilidad de que los intendentes y las autoridades que tienen responsabilidades puedan resguardar el orden público y defender los derechos de todos los ciudadanos.
¿Quién queda en el cargo del intendente entendiendo que está suspendido ahora?
Hay una subrogancia legal como corresponde y se asumirá el cargo de acuerdo a esa subrogancia.
¿Hay alguna autocrítica?
Bueno, ahí está clarísimo el mensaje del ministro Blumel, es muy articulado, preparado, claro. Es decir, ellos tenían, se esperaban como una alta probabilidad este escenario. Y es jugar fuerte, es una jugada fuerte, un llamado a la población a decir que con medidas como esta se ven inhibidas las posibilidades de los intendentes, que son las autoridades de gobierno regional, los representantes del gobierno central en las regiones, de poder hacer frente a los desórdenes y a los problemas de o alteraciones al orden público. El ministro Blumel ha dicho recientemente, dice con toda responsabilidad, les tengo que decir que así es muy difícil poder enfrentar alteraciones al orden público, de una manera de decir, bueno, veamos de qué lado estamos. Y además comenta que a su juicio no hay infracción constitucional alguna por parte del intendente Felipe Guevara. Así están las cosas. La acusación se aprobó por 74 votos contra 71, ¿fue, no? ¿Sí?
Sí.
Son 145, por lo tanto hubo 10 parlamentarios que no estuvieron. ¿Hubo abstenciones o no?
El diputado Lorenzini es el que sí, ¿no? Se confirmó. Es que él en la cuestión previa también se había decidido abstener. Sí. Su argumento fue que él consideraba que este tema no es prioridad, que no es tema, deberíamos estar votando otras cosas, reforma previsional, tributaria, etcétera. Por lo tanto, yo no me meto, así que abstención en su voto.
El gobierno ha decidido mirarlo como una señal, como diciendo, bueno, si quieren ayudarnos, ayúdennos a controlar el orden público, que ya en sí es muy difícil. Si un intendente, por buscar fórmulas para poder enfrentar desórdenes y complicaciones realmente fuertes en la zona de la Plaza Italia, y es cosa también de escuchar alguna vez a los vecinos que allí viven, que lo que han vivido estos 3 meses, que les han roto sus casas, que les han valorizado sus casas, a los comerciantes que no los han dejado trabajar, a las personas que le han destruido y quemado sus autos, la infraestructura pública también. Es decir, bueno, si queremos enfrentar eso, por lo menos partamos por no inhibir ni amarrar las manos a los intendentes que lo intentan. Esa es la razón, esa es la línea argumental que sigue este gobierno, poner un poco en la decisión de la gente qué prefieren. Este tipo de autoridades son las autoridades entonces que no actúan frente a la alteración del orden público.
Contemos un poco lo que viene después de esta aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora tiene que pasar un periodo de un día, 24 horas, para que la Cámara de Diputados le notifique al Senado esta decisión, y el presidente del Senado, en este caso Jaime Quintana, tiene que fijar una fecha para hacer el debate de la acusación en el Senado, donde los senadores son los jueces y dan ya el futuro definitivo del intendente. Y esta fecha tiene que corresponder al cuarto o sexto día siguiente de la notificación oficial de la Cámara, y el Senado va a tener sesiones especiales diarias hasta que se pronuncie sobre la acusación. Si se aprueba, ya, bueno, sabemos, lo vivimos hace poquito, hay una instrucción que se genera al Ministerio del Interior, a la Presidencia, donde se genera ya un reemplazo. Él fue suspendido ahora, como está claro. En proceso, y tiene que suplantarlo un gobernador de la provincia. Perdón, reemplazarlo temporalmente, si es que se, a la espera que se apruebe o no, un gobernador de la provincia de Santiago. De esa forma se tiene que reemplazar el cargo de este proceso. Ahora, falta tan poquito para que termine el año legislativo, hay tantas cosas pendientes y esto se paraliza. O sea, ya están los proyectos, está todo paralizado, digamos, para los próximos días de votación de acusación constitucional. Es bien lamentable, considerando que lo habíamos hablado hace unos días, que los parlamentarios se van a ir de vacaciones, digamos, unas 4 semanas. Tampoco se va a trabajar, no sé, pues 15 días más y 15 días de vacaciones. No, se acaba, digamos. Entonces, lo que se alcanza a hacer. Entonces, como al calor de la emergencia en que estamos, igual es complicado.
Tienes ahí en tu espalda, yo también, la votación.
Uy, ¿qué pasa? No leo.
Sí, yo leo. El Sabaj, Jorge Sabaj fue una abstención.
Ah, se fue, claro, no quiso ir.
Los azules, bueno, les vamos a la lata si ustedes esto en par de streaming. Hubo 74 a favor, 71 en contra, una abstención y varios otros ausentes, porque la totalidad de los diputados de la Cámara Baja son 155 diputados y diputadas. 7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a los titulares, Enrique Javier Llávar Ferrer.
¿Cómo estás, Matías?
Honorable.
Honorable estar acá al lado tuyo.
No, honorable miembro de esta Cámara.
Ya, vamos con los titulares.
Hijos.
La Cámara de Diputados determinó postergar la votación del proyecto que establece la paridad de género en la Convención Constituyente para el próximo jueves, lo que obliga a que su discusión pase entonces para el regreso del receso legislativo en febrero. Esta decisión se toma luego de que las parlamentarias que integran la Comisión de Mujer y Equidad de Género plantearan esta medida para perfeccionar y acordar este mecanismo de elección. Y el Juzgado de Letras de Pucón declaró ilegal la compra de tierras del ex subsecretario del Interior Rodrigo Villa. De acuerdo al fallo del tribunal en primera instancia, no hay duda de que el título originario del que emanan los lotes, objeto de los actos jurídicos impugnados, es indígena. La información fue dada a conocer por el abogado de la parte demandante, Gabriel Osorio, a través de su cuenta de Twitter. Y en noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud optó por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus, inicialmente detectado en la ciudad central china de Wuhan, del que se han diagnosticado más de 600 casos en humanos y lamentablemente 18 muertos. Tras 2 días de reuniones en la sede de la OMS en Ginebra, un comité de emergencia formado por expertos médicos de diversos países y convocados por el director general de la organización descartó esta medida por ser demasiado pronto para definir una alerta. Y en el deporte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el partido entre Colo Colo y Palestino por la primera fecha del Campeonato Nacional 2020 fue reprogramado. El compromiso, que inicialmente se iba a jugar el lunes 27 de enero, se cambió para el martes 28 debido a la escasez de contingente policial que habrá en Santiago por la nueva rendición de la PSU.
Muy bien, Duque Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
7:14, estás en Duna. Nada personal. Bueno, María José Soto, revisamos o vamos ya poniéndonos a tono con la pauta que tenemos para hoy. Uh-huh. Y naturalmente era lo primero que nos congregaba, era la acusación de la cual ya hemos hecho referencia y hemos señalado lo que ocurrió. Pero hay otras noticias, porque hoy el Congreso Nacional está trabajando a toda marcha respecto de una bolsa de proyectos acotados en la agenda social. Los que hemos trabajado por años en esta pega, tú, yo y muchos otros periodistas que nos toca estar de cerca con los parlamentarios, este es un ritmo bastante habitual, este ritmo de las comisiones hasta la tarde, y la comisión 1, la comisión 2, y para allá y para acá, Pueden decir que la calidad de nuestras leyes no son siempre la que esperan. Pueden decir que no les gustan las declaraciones que hacen parlamentarios muchas veces, uh-huh, y cómo votan. Pero lo que no es real, porque sencillamente no es real y no es opinable, es que los parlamentarios de verdad son en su gran mayoría, habrá algunos que se quedan dormidos, no tengo idea, son gente que trabaja muchísimas horas. Yo encuentro que de repente más de la cuenta, porque se encapsulan en sí mismos y viven, se muerden la cola.
La
y
verdad
viven...
es que son obsesivos. Claro. Muchos casos, y claro, lo hemos hablado, son obsesivos, claro, y trabajólicos.
Claro, porque pero cuando se hace como la crítica a la clase política, se hace sin distinción, sin grises. Entonces dicen, ahora están trabajando, ahora hay que reconocer que ahora se están sacando la mugre. No, digan que no les gusta.
Que no les gusta lo que hacen.
Digan que
¿cómo
son
trabajan?
Malas las leyes si quieren. Pero que se sacan la mugre, se la sacan y siempre. Hablen con el parlamentario más cercano que tengan, el de su zona, de oposición, de gobierno, es mucha la pega, es mucha la pega, mucho informe, mucha lectura, y ahora están enfocados. No sé, estamos mucho más encima.
Hay algunos que no leen bien las leyes. Hay muchos, y se han pillado, que votan sin saber de qué están votando, que no estudian para las comisiones y no exponen bien. Hay algunos cuyo trabajo sí efectivamente es deficiente, pero lo que acrecenta, yo creo que la pega que tiene mucho trabajo, tiene que ver también con la pega en los distritos y poder mezclarla con la pega, con el trabajo legislativo, especialmente porque está en Valparaíso.
Muchos de ellos no tienen por qué ser expertos. Hay parlamentarios que son arquitectos, que son biólogos, que son abogados, lo que fuera, y te toca un tema que es súper técnico en ciencia, y alguien es abogado, no tiene por qué saber y tiene que votar en determinado momento. No en la comisión, pero sí en sala.
Pero
y para eso, exactamente, para eso son los asesores, de alguna manera, y para eso ocurre otra cosa que es real. Se tienen confianza unos con otros en la bancada, decirle cómo votamos aquí. Porque yo me preocupé de profundizar y tú no, y al revés, tú en otro y yo sí, y perdón, y yo no. Entonces digo, María José, este tema tú te lo leíste, tú estás en la comisión, a ver, ayúdame, ¿cómo vienes a votar? Y eso pasa. Lo que pasa es que ahora estamos frente a una urgencia y con temas todos muy potentes, todos que mueven mucho la aguja, en reformas de pensiones, en salarios mínimos garantizados, en reformas tributarias, hay montones de salarios de los parlamentarios, en reelección, que es un tema de lo que quiero que conversemos. Son todos temas que le interesan mucho al público porque se juntaron en esta agenda social de fin de año para enfrentar marzo ya con algo de las tareas que exige la gente hechas. Tú sabes que hay un límite de la reelección. Hay un límite de la reelección.
No, hay un proyecto que busca limitar. Que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado.
Y lo interesante es que, a ver, ¿qué es lo que propone o hasta dónde vamos hasta ahora en este avance? En que los parlamentarios, senadores, pueden reelegirse una vez.
Claro.
Y los diputados, dos reelecciones. Bueno, esto opera, hay varios mecanismos, muchas veces las leyes operan para la próxima elección, y se tomaría, que sería, no sería raro, en muchas partes se toma así, que la próxima elección con la nueva ley sería su primer mandato, y que después ya no se podrían reelegir, es decir, el efecto vendría a ser como en 6 años más, lo mínimo, y después para ahí para arriba. Que es lo que se discutió, y tengo la sensación de que ya se aprobó, que es para los... Y porque es la crónica que trae la tercera hoy día haciendo mención en referencia a esto, que eso opera, si es que se aprueba, desde ahora. Es decir, a un parlamentario que está ejerciendo o está en funciones en su segundo mandato, ya no va a poder reelegirse si es que se aprueba.
Claro. Y eso afectaría a...
Pero válido. Eso es un cambio, porque originalmente era pensado, era lógico, ¿no es cierto? Porque la ley no puede tener efecto retroactivo. Salvo que haya un proyecto específico, me imagino. Pero yo no puedo decirte, mira, María José, las personas que usan zapatos, pantalones azules, tienen tal o cual, multa. Y tú dices, bueno, a partir de mañana, pero yo vine con pantalones azules hoy día y la verdad que yo no sabía, no tengo posibilidad de cambiarme. Bueno, si mañana vienes con pantalones azules, bueno, tienes tal multa. Es decir, tú no te puedes reelegir una o dos veces, pero a partir de la próxima vez que ganes, que ese empieza a correr como el nuevo mandato. Bueno, eso se modificó y es acumulado para atrás con historia. Eso dejaría a muchos afuera.
Claro, y eso lo entretenía porque cambiaría el Congreso completamente. De hecho, la nota lo describe súper bien. Por ejemplo, en la UDI, afectaría a Alejandro García Huidobro, que no podría repostularse. 11 diputados que no podrían repostular. La DC perdería 7 de sus 13 diputados. No podría repostular Guido Girardi, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Allende Isabel, Juan Antonio Coloma, Francisco Chaguán, René García, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana. Así nomás. Quedarían todos fuera. Habría un recambio absoluto y completo de tanto el Senado también como hartos diputados en la Cámara, o por lo menos los diputados, los parlamentarios que uno ha visto toda la vida, desde que uno tiene uso de razón. Que ha visto ciertos diputados y senadores que han hecho carrera y en el fondo uno ha ido creciendo con ellos y con el discurso.
Entiendo,
digamos,
que hay 5, corrígeme tú, pero entiendo que hay 5 que están desde el 90.
Claro.
5 parlamentarios en general. Recuerdo haber leído
Pizarro,
eso.
Pizarro, creo, Melero.
Melero era uno de ellos, sí. Lo complicado es que, claro, que uno puede eventualmente perder parlamentarios muy buenos. Puede perderlo o puede salvarse.
Con mucha experiencia. ¿Quién está? Ah, perfecto. Lo que pasa es que volvemos a Valparaíso, al Congreso, porque tenemos en línea al diputado Jorge Sabac, que fue uno de los que se obtuvo, ¿no? ¿Cierto? La votación de la acusación. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José y Matías.
¿Cuál es la razón de ser este único voto de abstención y no votar en grupo, mayoritariamente con su gente, con su bancada? ¿Qué razones se lo hacen votar de esta manera?
Bueno, porque en realidad era un tema bastante complejo, en el sentido de que estaban en juego dos valores. Uno es los derechos humanos y otro es el orden público, que la autoridad está obligada a respetar, y al igual que los derechos humanos. Y esta acusación consistía en juzgar o dirimir si el intendente, con la decisión del copamiento preventivo de la Plaza Italia, ¿no es cierto?, vulneró el derecho a reunión, y también fue este el motivo de las violaciones a los derechos humanos. Entonces yo creo que era un tema bastante complejo y es por eso yo me abstuve, porque la verdad es que creo que el intendente tiene la obligación legal, ¿no es cierto?, y constitucional de resguardar el orden público en la zona cero, que prácticamente ha sido una zona de sacrificio para los habitantes del entorno de la Plaza Italia, y se requiere, ¿no es cierto?, resguardar el orden público dentro del marco institucional de respetar los derechos humanos, situación que ha sido muy, muy compleja dada la magnitud del movimiento social.
Diputado, entonces, si usted considera que el intendente está en todo su deber de poder resguardar la seguridad en la zona, que hay que pensar en la gente que está ahí, que tiene comercio, etcétera, que está convertida en zona de sacrificio, ¿por qué no rechazó abiertamente esta acusación constitucional?
Bueno, en realidad el rechazo en la práctica es igual a la abstención, puesto que la abstención se suma al rechazo. Pero la señal política es que, bueno, yo pertenezco a un sector que es de centro izquierda y que adoptó como decisión aprobar la acusación, pero yo tenía dudas, porque efectivamente este copamiento preventivo ha producido algunos efectos que han violentado a muchos manifestantes. Entonces, por eso no era una decisión fácil.
Diputado, ¿por qué la disyuntiva entre orden público y derechos humanos en este caso? Porque yo, hasta donde entiendo, la acusación es por impedir, es un derecho también, es una colisión de derechos, la libre manifestación. Pero, ¿usted se refiere a no manifestarse como un derecho humano o se refiere a que usted da por sentado que si hay acción policial va a haber violación de derechos humanos de la que conocemos, de la de los ojos y la tortura o ese tipo?
Bueno, yo me refiero a los derechos humanos y el derecho de reunión y el derecho de circulación son parte de los derechos humanos y son parte fundante de un Estado, de una República Democrática. Por lo tanto, restringirlos va en la dirección de violentar esos derechos humanos.
¿Cualquier prohibición de manifestación en futuro va a ser motivo de una acusación constitucional?
Bueno, ese es el riesgo y por eso que yo me abstuve, puesto que si con esta aprobación de la acusación se está enviando una señal a todos los intendentes de la República de que cualquier acción que realicen para regular el derecho a reunión, a movilización, pudiera ser interpretado por una mayoría transitoria en el Congreso como una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, estamos en un tema político.
Sí, es un tema político, pero también es bien complejo cuando todos estamos pisando un poquito huevos en no saber lo que va a pasar a futuro. Tenemos el lunes y martes, no sabemos si van a poder dar la prueba PSU los muchachos y las chicas que han estudiado. No sabemos si parten las clases en marzo. No sabemos si va a poder votar con tranquilidad para el 26 de abril. Hay un montón de cosas que no sabemos porque hay más violentos y hay matones que no dejan muchas veces hacer las cosas que la democracia nos permite. ¿No es una pésima señal, acaso, prohibirle o inhibir a un intendente en que intente una fórmula de control de orden público? Porque no estamos hablando de un tipo al cual lo acusaron de mandar a matar o torturar a alguien. Porque ahí estaríamos todos detrás de eso, pero aquí es inhibir a un intendente para que intente controlar el orden público. ¿No es acaso pésima esta señal en este contexto?
Es una pésima señal, por eso que yo me abstuve, que equivalente a haber rechazado. Y no estoy de acuerdo con quienes aprobaron esta acusación, porque efectivamente, como usted dice, la señal que estamos enviando es de debilidad del Estado frente a un proceso de movilización que, si bien es cierto, es legítima, pero que también ha sido aprovechada para cometer delitos, y que esto daña también la seguridad pública de las personas que viven en torno a la Plaza Italia, que están verdaderamente en una zona de ese edificio, puesto que hoy día quien, el único que los puede defender, ha salido debilitado.
Senador, cuando... Diputado. Todavía. Diputado Sabac.
Puede ser profética.
Diputado, cuando fue la acusación constitucional en contra de el exministro Chadwick, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, uno hablaba con los senadores fuera de cámara, digamos, porque ellos no podían hablar públicamente de la acusación, y ellos decían, bueno, no estoy tan seguro de la acusación, acá me refiero a los de oposición, decían, no estoy tan seguro de aprobar esta acusación constitucional, pero la calle en realidad está presionando mucho, en mi circunscripción hay mucha presión, entonces yo creo que estoy obligado a aprobar esta acusación constitucional. ¿Usted cree que va a haber una presión similar en el Senado? Más o menos, ¿cómo ha visto usted las conversaciones que están teniendo de cara a la etapa que viene de esta acusación constitucional contra el intendente?
Sí, mira, yo creo que va a haber efectivamente una presión hacia los senadores para que voten a favor de la acusación. Y yo creo que esto lo vimos especialmente en la acusación al presidente de la República, donde después hubo funas y también amenazas que incluso llevaron a los tribunales a hacer algunas denuncias, lo cual demuestra que estamos en un ambiente bastante crispado, bastante violento, que también atenta contra la democracia. Entonces yo creo que van a haber presiones, pero yo creo que lo importante es que un parlamentario siempre vote pensando en qué es realmente mejor para el país. Y yo hoy día sopesé que lo mejor era rechazar, en este caso mediante una abstención, que la práctica es lo mismo, porque si tenemos a intendentes que van a estar con la espada de Damocles, que si actúan para contener el orden público pueden perder su cargo y pueden ser inhabilitados por 5 años, la verdad es que estamos debilitando hoy día aún más a un gobierno que ya está muy débil en la administración del país.
Diputado Jorge Sabac, diputado de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que tenga muy buenas
gracias,
tardes.
Diputado.
Muchas gracias. Espero que sean muchas más. Gracias.
Hasta chao, luego, chao. Gracias.
Adiós.
7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Tuviste, antes de entrar en el deporte, un momento que no sé si lo comentamos. No lo podemos haber comentado porque no había salido. Este informe de la... Este informe que hace de Economist Intelligence Unit, un departamento de The Economist, que es esta revista inglesa, que hace, elabora un ranking, elabora muchos rankings súper interesantes, elabora, bueno, estudios de diversas características, pero hay uno que es de la calidad de la democracia, donde sitúa los rankings de los países y sus democracias. Y esta es la duodécima edición de este índice de democracia, que comenzó en 2006. Y Chile, la paradoja es que después de este 18 de octubre, lo que ha conseguido es mejorar su posición en el ranking. La paradoja no es que esté muy bien ubicado, porque eso lo sabíamos, que Chile es un país con una democracia, con cierta estabilidad, con problemas. Perdón, nadie está hablando para que nadie se quede en apnea. No estamos diciendo que esta es una...
En apnea.
Que para que nadie se quede en apnea de impresión. Nadie ha dicho que es una democracia perfecta, porque no sé si la hay. Pero esto es una democracia en el concierto de 190 y tantos países. Chile está en torno al número 20. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que Chile pasa... a ser de una democracia defectuosa, en ese lugar estábamos, a ser un país de democracia plena. Entramos a la élite de las democracias del mundo, según The Economist Intelligence Unit. Y esto lo hace justamente porque, fíjate que destaca este informe, que 76 de los 167 países cubiertos por este informe, The Economist, este no es exactamente la revista, es un asociado, pero es de la revista más prestigiosa del mundo, para que, por si a alguien no le suena. Destaca que 76 de los 167 países cubiertos por este modelo de ranking, o el 45% de todos los países, pueden considerarse democracias. solo el 45 son democracias, el resto no son democracias. Es decir, la democracia no es una constante en el mundo. En menos de la mitad de los países son considerados democracia.
Aunque esos mismos países 45. Se consideren democráticos.
Claro, hay una serie de parámetros que la sociedad moderna, las universidades, los intelectuales, los centros de estudio, establecen como factores para determinar dónde es democracia. Bueno, de todos los países, el 45% son democracia. El resto no son.
Definidos como democracia.
Tomemos el 45% de democracia. Es decir, tomemos solo los 76 democracias en el mundo. De esas 76, está Chile. Y Chile está en el lugar, ahora subió al lugar, al número 20, al 20, déjame ver exactamente dónde aumentó Chile. El número de democracia plena aumentó a 22 en 2019 frente a 20, pero de Chile está en el 21 o en el 22. Te quiero dar el número exacto luego, te lo puedo dar. Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que, ¿por qué se hizo de una democracia, siempre dentro de la democracia, defectuosa, una democracia plena? Es justamente porque se generó más dinámica, participación, que se mueven las instituciones, que empiezan a funcionar las instituciones. No es que antes no tuviéramos, insisto, estábamos en democracia, pero había una pata coja, y en este estallido social se ha activado esa pata coja. Y para los expertos del mundo, lo que indica es que la perspectiva es que esto se haga mejor y que a Chile le vaya mejor. Es que decir, se activan, por así decirlo, zonas que estaban más dormidas. Si tuviéramos un cuerpo, había zonas que no me respondían bien, me empieza a responder mejor una ¿cómo se llama? Una mano, por ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, claro, antes tenía un cuerpo que me funcionaba, pero una mano que yo no la podía usar bien. Bueno, me mejoré. Y me mejoré, curiosamente, y ahora puedo usar y entré a una democracia plena. Ahora tengo la capacidad plena de uso de mi cuerpo, por así decirlo.
Sí, bueno,
es una súper noticia.
Sí, es un bálsamo importante, interesante, y yo creo que es clave el hecho de que el Congreso se haya puesto de acuerdo en ponerle fecha a un plebiscito, digamos, en el fondo hacer una consulta popular. Y eso que no, y que eso no influyera en los tiempos del gobierno actual.
Te quiero decir, María José, que si el 45% de los países son democráticos, solo el, escuche bien, 5,7% de la población mundial vive en democracias plenas. Nosotros, tú, usted que nos escucha, yo, somos la élite del mundo.
Es que me gustaría saber qué características tiene una democracia plena y una no democracia, y como que es interesante la definición que se hace, pero es entretenido saber cómo los detalles. Pero
digamos que estamos en el 5% de los ciudadanos del mundo que vivimos en una democracia plena. Es decir, que tenemos nuestros derechos garantizados. Insisto, nuevamente, a quienes volvieron a respirar después de la apnea. No es perfecta, porque no la hay. Pero en democracia plena nos acompaña Francia, nos acompaña Portugal, nos acompañan países que muchas veces los miramos muy para arriba y que también tienen problemas. También tienen y muchos problemas. También tienen problemas con las pensiones, también tienen problemas con el orden público, también tienen problemas con la estabilidad democrática a veces o con peleas de los políticos, también están mal valorados. Eso sencillamente las cifras de desempleo son mucho más altas que en Chile muchas veces, para cuando somos tan autoflagelantes como país. Lo está diciendo The Economist Intelligence Unit. No lo está diciendo ni un... hay pocas instituciones más respetadas que The Economist. Pocas en el mundo, transversalmente. Entonces es muy interesante que lo empecemos a leer y empecemos a después ver todos los detalles, que es lo que dice, por ejemplo, sobre Chile. La escala textual dice: la escalada de disturbios en 2019 fue dramática. El país no ha sido inmune a las protestas en el pasado, pero tiene una larga tradición de estabilidad, María José. Una larga de Chile. Y la magnitud de los disturbios a fines de 2019 fue un shock. Pero lo que ellos lo leen como un shock que nos despierta, y nos despierta, por ejemplo, a dialogar, a plantear una nueva constitución, a revisar las leyes que no estaban funcionando bien, a darnos cuenta que las pensiones llevábamos 20 años sacando conclusiones, pero no hacíamos nada.
Sí.
De que, en fin, y un montón de cosas.
Oye, ¿y el Economist tiene las categorías? ¿Cómo defino democracia plena? Se fijan en proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política. Cada país obtiene puntajes que van de 0 a 10, basados en 60 indicaciones dentro de cada categoría, clasificándose como uno de los 4 tipos de régimen: democracia plena total, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario.
Fíjate que dice este informe
de Noruega a Corea del Norte, extremos
de plena democracia a no democracia. Dice que debido a la disposición de la gente, dice el informe, de Chile, de salir a la calle, por lo cual criticaron tanto a Desbordes, por ejemplo, que él decía que le parecía bien que saliera a la calle.
Claro.
Por esta disposición de la gente a salir a la calle, Chile mejoró su puntaje en la categoría de participación política y pasó de una democracia defectuosa a una democracia plena, obteniendo un puntaje total de 8,08, dice este informe. Otras democracias plenas de América Latina son Uruguay, que está un poco mejor que nosotros, 8,38, Costa Rica, 8,13. Luego, Chile. A nivel global, Noruega gana por lejos, Islandia y Suecia. Noruega, 9,87. Así que, para que nos demoremos un poquitito cuando dicen que este país se fue a la punta del cerro.
Un balsamito.
Sí, pero es que cuando tenemos gente responsable que tiene acceso a los medios y que lo escuchan y tiene, por así decirlo, seguidores en la vida, dice que este país ya se jodió y que este país no tiene vuelta. Háganse ver un ratito.
Nunca tanto.
Háganse ver un ratito.
Ya, 7:37.
Esto es Duna.
Nada personal. Está enojado, Matías.
Porque hay profecía autocumplida. Porque cuando decimos que este país
se fue. Que es demasiado pesimista.
No, que cuando decimos que este país está a la vuelta de la esquina y dice el despeñadero, bueno, terminan yéndose los países del despeñadero.
¿Por qué no se van?
No, porque la gente deja participar en política, la gente empieza a pensar en sí mismos, la gente empieza a ir y las sociedades se destruyen.
Listo, he dicho, te faltó decir como los diputados hoy día.
Por su intermedio, señor presidente. Y ahora me veo como una avellana mientras habla Francesca Ravizza.
No va a alcanzar a hablar, presidente.
Sí, Francesca Ravizza.
Te pedimos disculpas. Matías, vamos.
Bueno, todo por la democracia.
Exacto.
Oye, terminó la participación de los chilenos, Tabilo y Garín en el Australian Open, que perdieron en segunda ronda. Se van con, sobre todo, Tabilo, que ganó su primer partido de ATP con sensaciones bastante positivas. Recordemos que Cristian Garín perdió contra Milos Raonic, número 34 del mundo, y Tabilo perdió ante nada más y nada menos que John Isner, número 19 del mundo. ¿Pero qué se viene ahora? Porque se acaba el Grand Slam, pero sigue la temporada. Bueno, Cristian Garín va a darse 2 semanas de descanso. Después, entre el 10 y el 16 de febrero, va a competir en el ATP 250 de Buenos Aires. Defiende puntos, porque en ese campeonato avanzó a segunda ronda. Después va a competir en el ATP 500 de Río, entre el 17 y el 23 de febrero. También tiene que defender puntos porque pasó a segunda fase. Y finalmente va a competir en el ATP de Santiago, que es entre el 24 de febrero y el 1 de marzo. Y ahí tiene que defender los puntos que fueron en el ATP de Sao Paulo, donde perdió la final contra Guido Pella. Así que tiene que defender muchos, muchos puntos. Y Tabilo, ahora va a seguir su calendario con un Challenger en Newport, que es un torneo de categoría 125 que se disputa entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Iba a jugar con hartos top 100 y no hay certeza de lo que va a seguir en su calendario, pero es muy probable que se vaya a competir a torneos en cancha dura en Dallas y en Canadá para preparar lo que va a ser la Copa Davis de marzo. Recordemos que se juega ante Suecia el primer fin de semana de marzo, que entre el 6 y el 7 se juega ya en el Royal Tennis Hall de Estocolmo, y se va a jugar en cancha dura, así que va a empezar a preparar va a empezar a prepararse en esa superficie. Así que vamos a ver cómo les va a los chilenos. Hoy día además confirmaron que Tabilo recibió la wildcard para poder disputar el ATP 250 de Santiago. Es una invitación que hacen, son jugadores que no clasifican por ranking, pero te invitan por distintas razones. La razón por la que invitan a Tabilo es que es del país anfitrión, igual que Barrios, que también recibió la wildcard. Y en el Australian Open han pasado muchas cosas. Kyrgios, el australiano Nick Kyrgios, siempre anda causando polémica por alguna u otra cosa. Bueno, hoy día, mientras jugaba el partido por la segunda ronda ante el francés Gilles Simon, el juez le dio un warning porque le dijo: te estás demorando mucho en el saque. Algo que le molesta demasiado a Kyrgios, que lo apuren con el saque, porque dice, bueno, Nadal, con todos los tics que tiene, o sea, no le empieza a correr el tiempo como nos corre el resto de los tenistas. Entonces, apenas le dan la wildcard, él dice, empieza a hacer los gestos, los típicos los warnings. Cuando le dan el warning, él empieza enojado a hacer los gestos de Nadal, le da risa al juez, le da risa a Simon, que está sirviendo, y cuando sirve también hace el gesto de arreglarse el calzoncillo por afuera del pantalón típico de Nadal, y después le preguntan a Nadal, oye, ¿qué te parece esto? Después de que él jugó un partido que también ganó contra Federico Del Bono, y dice, la verdad que a mí me da lo mismo, yo vengo a jugar tenis, Kyrgios puede hacer lo que quiera, porque es como el personaje favorito para molestar de Kyrgios en Nadal. Y le dice, me da lo mismo lo que pase, mientras, si fue chistoso, bien por él, pero a mí no me pasa nada. Pero y también fue...
No un certamen de humor, es el problema, es un certamen de tenis, en eso Nadal no se pierde.
No se pierde y tampoco se presta para las burlas, y también hizo noticia al partido de Nadal porque estaba recibiendo un saque, devolvió muy fuerte y le llegó a una niña, como habrá tenido 12 años, una niña, una pasa pelota, le llegó un pelotazo en toda la cara. Nadal, fue evidente el susto que tuvo, se acordó también...
Dice que de los sustos más grandes que ha pasado en su carrera.
Sí, porque también le recordó un evento similar que le ocurrió en Wimbledon, que también le pegó un pelotazo a alguien. Las pelotas de tenis son duras y a la velocidad que van es un peñascazo, y se acerca la niña que está así llorando. Nadal le da un beso y dice, la niña es una fenómena, con esas palabras, porque una lagrimita le caía, aguantó ahí como una campeona el dolor, siguió en su posición, y le pregunta después, oye, tu señora, ¿verdad que Nadal se casó hace poco? No se va a poner celosa porque le diste un beso a la niña. Y Nadal, entre risas, dice, bueno, esperemos que en 15 años más no se acuerde. Así que eso.
Ya, pues está simpático. ¿El partido del Colonia? Ah, no tenemos que.
Bueno, a las 8 se juega el ascenso.
Qué buen partido es. Ese es el partido, si jugarse el ascenso. Ahí se juegan muchísimas cosas. Serena Temuco
en el Estadio Nacional, 20 horas.
Club Deporte contra Temuco. ¿Por quién van?
Yo, pues Temuco. A mí Temuco me gusta más. ¿Temuco?
¿Por la ciudad? ¿Porque les gusta el color de la camiseta? ¿Por qué?
Por la ciudad. A mí me gusta más por lo que ha demostrado en el último tiempo futbolísticamente. Estuvo en primera hace poco.
¿A mí sabes
ha hecho
qué?
Un plantel competitivo.
Yo por el Matador Sala. Por eso creo que gana.
Que es un equipo fusionado, acuérdense.
Con Green. Y pero Green es un equipo originalmente de Santiago, no era de Temuco.
No, Unión Temuco.
Sí, pues sí. Ya.
Que lo hizo Marcelo Sala. Bueno,
muchísimas
ahí,
gracias, Francesca Radice.
Mañana les voy a traer una noticia de Mariano Rajoy. Con, ligada al fútbol.
Ah, mira.
Ok, eso es mío. Ya.
Sí, hombre.
Fome. 7:43, ¿estás en Duna?
Nada personal.
María José Soto, saludamos a nuestros patrocinadores.
Exactamente. En Chile, cada año se produce de 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, fue distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019, recién pasado. Sura, tu próxima buena decisión.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector de bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieras. Ya, ahora. Ford Summer, últimos días. No te lo pierdas, encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford, go Ford. Somos la pausa, ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Macarena es una testigo de fuego. Macarena Castillo forma parte de las 979 familias que perdieron sus casas en el incendio que destruyó Santa Olga en 2017. Ahí conoce también el impacto que los incendios rurales provocan en los animales, incluyendo decenas de mascotas que quedan abandonadas. Por eso ahora Macarena los cuida y ya suma 7 perros rescatados.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Expertos como Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB durante 2019. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB, calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Con Banco Vince, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport. Desde 8.790.000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford. Go further.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hay buenas señales para el verano, como que nos encontremos veraneando en un destino recóndito de Chile y podamos seguir compartiendo el verano con los amigos a través de las redes sociales. Descubre nuestros planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna cuando son las 7 de la tarde con 48 minutos. María José Soto.
Veamos la temperatura que se espera para las próximas horas. A esta hora en Santiago ha hecho calor, pero no está tan fuerte. 26,4 grados en Santiago y se espera para mañana una extrema de entre los 15 y los 32 en la región metropolitana. Además, en Valparaíso, en la quinta región, nos escuchan y los saludamos en el dial de la 104.1. Esperan para mañana extremas entre los 15 y los 22 grados de temperatura. Eso en la quinta región. Además, en Concepción, nos escuchan en el dial de la 90.1. Tienen para mañana extremas entre los 13 y los 24 grados y cielos soleados. Y en Puerto Montt, entre 7 y 20 grados, cielos nublados para mañana en el sur del país.
Ahí Davor Juranovic en el Canal 24 nos da el pase. Muchísimas gracias, Davor. Y así iniciamos esta transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. Y de inmediato presentamos a nuestro invitado, María José.
Tenemos en línea desde Valparaíso, ya se viene a Santiago. El diputado de la UDI, Jaime Belolio, acaba de votar la acusación constitucional que se aprobó en la Cámara, por lo menos en contra del intendente de la región metropolitana. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José y Matías, ¿cómo están?
Bien, pues, diputado.
Bien, ¿cuál es el escenario que se abre, conocida yo, al resultado de acusación en la Cámara en contra del intendente? ¿Y cuáles son los análisis políticos que puede hacer, diputado?
Bueno, obviamente que lamento profundamente el que nuevamente la izquierda democrática, aquella que se comprometió con la paz y la nueva constitución, esté incumpliendo parte del acuerdo. Y que dice paz, que ellos han reclamado que lo que tiene que garantizarse es que los manifestantes pacíficos puedan hacer sus manifestaciones. Sin embargo, todos los argumentos que hoy día dijeron es que es como que básicamente el derecho de protesta o el derecho de reunión fuera un derecho absoluto. No existían los otros derechos humanos que también tienen que ser garantizados por parte del Estado, como el derecho de libre tránsito, el derecho de seguridad, el derecho de libre expresión. Parece que todos esos le son imposibles a la gente hoy día del Congreso de poder ponderar. Entonces, lo que uno lamenta es que esta es la sexta acusación constitucional que han hecho en dos años. Obviamente tienen el récord mundial al respecto, pero le exigen al gobierno que haya orden público. Sin embargo, cuando el gobierno ocupa las leyes y las reglas que tiene para controlar el orden público, hacen acusaciones constitucionales. Y hoy día se acusó al intendente por ocupar exactamente las mismas reglas que ocuparon absolutamente todos los intendentes de la Concertación y la Nueva Mayoría. Por tanto, hay una hipocresía gigantesca que, por supuesto, a muchos de nosotros nos hace pensar que no estamos seguros que ellos de verdad quieren condenar la violencia, que de verdad quieren que haya orden público, y cómo quieren entonces que pueda haber un proceso constituyente. Esa es la gravedad del hecho de lo que hoy día nuevamente nos han hecho ver los parlamentarios. No, yo no espero nada de la izquierda no democrática, sino que digo de la izquierda democrática que hoy día está en el Congreso.
Diputado Belolio, el alcance político que pueda tener con otros intendentes, la inhibición que genera, porque no es trivial ser acusado constitucionalmente, ¿no? Por lo tanto, esto puede generar un efecto, y me gustaría saber cuál cree usted que debe ser la actitud que toma el gobierno frente a esta acusación.
Yo creo que es grave que esto pase porque queda un precedente. Entonces, la pregunta es, otros intendentes a los cuales ya han amenazado los mismos parlamentarios, intendente Antofagasta, dijeron que iban a hacer con el Valparaíso, de Concepción, de Valdivia. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que le están diciendo? Si es que hay una manifestación violenta en el centro de esas ciudades, ¿qué es lo que tiene que hacer el intendente? ¿Nada? Esa es la propuesta que nos están haciendo, porque cuando ellos tenían el gobierno y había manifestaciones violentas, ocupaban el mismo reglamento que hoy día dicen que es inconstitucional, por el cual acusan al intendente. Entonces, en la práctica es como una solución imposible. No hay forma para ellos de que pueda haber un uso legítimo de la fuerza pública de acuerdo a la ley y de acuerdo a los derechos humanos. Y lo más contradictorio de todo esto, Matías, es que hace una semana atrás ellos votaban en contra de penalizar el saqueo y de penalizar las barricadas, porque decían que criminalizaba la protesta social, y hoy día decían que en verdad los saqueos y las barricadas no eran parte de la protesta social. Entonces, ¿y qué quedamos? Si no son parte de la protesta social, ¿por qué votas en contra de penalizarlos?
Diputado,
te deja con las manos un poquito amarradas para los otros intendentes, y por supuesto que yo esperaría. El gobierno lo que tiene que hacer es velar por el orden público, no de una ciudad en específico, sino que de todo el país. Entonces los intendentes tienen que seguir ocupando la regla que hoy día tienen, exactamente como lo hicieron todos los otros intendentes, y que esta amenaza no se cumpla. ¿Por qué? Porque si se cumple esta amenaza, a quienes se perjudica es a los chilenos, es a los derechos humanos de las personas que viven en torno hoy día a la Plaza Italia, que viven en los centros de las otras ciudades, que también necesitan del resguardo de sus derechos. Ese es el punto clave que lamentablemente hoy día se ve amenazado por esa izquierda democrática.
¿Diputado?
Que por cobardía o por conveniencia se queda callada.
Diputado, ¿nos puede explicar un poco en lo práctico qué pasa? Porque queda una semana para que termine el año legislativo, digamos, el próximo viernes 31 de enero, y se cierra el Congreso, salen todos de vacaciones, etcétera. ¿Qué temas están pendientes que se van a ver perjudicados con esta acción de acusación constitucional que pasa ahora al Senado, etcétera? ¿De qué manera afecta las cosas que la ciudadanía está esperando, que tienen que ver con un montón de proyectos sociales, especialmente?
Sí. Bueno, por supuesto que esto hace que toda la discusión se dé sobre la acusación constitucional y no sobre las materias de ley. Uh-huh. Nosotros en la Cámara de Diputados vamos a sesionar el miércoles completo, en donde se va la mixta de la reforma tributaria, donde se va a tramitar también la reforma de pensiones. El día jueves también vamos a sesionar, supuestamente la semana que venía ahora, la semana distrital, pero vamos a tener esa sesión y también sesiones de comisiones el día lunes y el día martes aquí en Santiago. Y el Senado va a tener que ver esto el día lunes 3 de febrero.
Ah, ya.
¿Por qué? Porque tienen entre 7 a 10 días para emitir un pronunciamiento final. Teóricamente podrían hacerlo el viernes de la próxima semana, el viernes, si no me equivoco, es 29, ¿no?
Sí. No, es 30.
31.
No, viene 31. Viene 31.
Perdón, 31. Sí. Teóricamente podrían hacer el 31, pero entiendo que llegaron al acuerdo que lo van a hacer el 3 de febrero. Entonces, con eso el Senado también va a tener que ajustar sus propias sesiones, de manera de los proyectos que estaban tramitando con urgencia estén listos para ser despachados por ambas cámaras. A mí me gustaría que el proyecto de reforma a pensiones quede aprobado para que en marzo ya podamos empezar a pagar el aumento de pensiones. Me gustaría también que terminara aprobado el proyecto que aumenta el ingreso mínimo garantizado. Es decir, son todos beneficios especialmente para las personas más vulnerables, pero claro, cuando uno ve estas votaciones uno dice, bueno, ¿qué están jugando algunos? ¿Qué están jugando algunos de la DC? ¿Están jugando una sí, una no? Es decir, van a votar a favor de la reforma de pensiones y por eso entonces acusan constitucionalmente.
Pero, diputado, pero al calor del poco tiempo que queda, pensando ya en ser operativos, porque uno dice, para poder aprobar un montón de proyectos, reforma, pensiones, tributaria, ingreso mínimo garantizado, lo que tienen que hacer los ministros es desplegarse en el Congreso, lograr votos, hablar con los parlamentarios, etcétera. Pero cuando hay acusaciones constitucionales, nosotros sabemos que los ministros se despliegan a defender a ese acusado constitucionalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Va a tener que priorizar porque quedan 6 días, digamos.
Bueno, lo que pasa es que yo espero que cumplan la palabra los mismos parlamentarios que antes habían dicho que iban a aprobar la reforma tributaria. Lamentablemente hubo una parte pequeña que se fue a comisión mixta y se debería aprobar la próxima semana. Lo mismo con la reforma de pensiones. Son dos reformas muy fundamentales, muy muy importantes. Entonces, eso es lo que me hace dudar, María José, porque claro, uno escucha de los parlamentarios una cosa en los pasillos, pero resulta que cuando tienen adelante la botonera para votar, votan distinto que como dicen en los pasillos. Entonces, ¿le tienen pánico a qué? Esa debilidad de convicciones es muy terrible, porque por supuesto que esto es redondo. Entonces, yo hoy día les preguntaba en mi alocución, les decía, bueno, nosotros sabemos qué es lo que ustedes hicieron cuando eran gobierno. Aplicaron las mismas reglas que el intendente Guevara. La pregunta es, ¿qué reglas van a ocupar entonces después, si es que alguna vez llegan a ser gobierno? ¿Cuál es la fórmula de verdad para el orden público? ¿Qué es lo que están proponiendo de verdad para mejorar las pensiones, que no sea manotazo, topón para adentro? Porque la demagogia tiene un límite. Entonces, pareciera que hay algunos de ellos que quieren que este gobierno enfrente un marzo y un abril muy difícil, como si eso le conviniera a alguien. Imagínate, ellos el otro día cuando salió la encuesta CEP, que fue pésima para todos, hubo algunos de ellos que decían, oye, ¿cómo es posible que el presidente tenga 6%? Y lo decían los que tenían un 2%. ¿Sale? Es como una pelea de barro. Es inentendible. Entonces yo esperaría de verdad que la próxima semana que nos queda legislativa podamos poner foco en problemas de la agenda social, que es lo que está esperando las personas, y no en ver cómo le pegamos todavía más al gobierno, a ver si le podemos sacar un puntito más. ¿Quién más? Yo de verdad que termino bastante frustrado con algunos parlamentarios, de los cuales uno espera un poquito más, una reflexión un poquito más profunda. Aquí no solamente le están pegando al intendente Guevara o al gobierno, sino que a la forma en la cual la democracia tiene que preservarse, que es con orden público. Si no, ¿cómo? Ellos no quieren separar entonces la protesta pacífica, legítima, con libertad de expresión, de la que no lo es, que es la que es violenta. ¿Cómo podemos entonces detener a aquellos que quemaron la iglesia Carabinero, aquellos que saquearon, aquellos que saquearon anoche también aquí en Valparaíso? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, la primera sospecha que a uno le viene a la cabeza es por qué se vota en bloque. ¿Por qué nadie fue capaz de salirse del van de un lado o de otro? ¿Y por qué pasa tanto en la política? Es miedo a una funa, es miedo a ser apuntado con el dedo.
Bueno, Pepe Aut votó a favor de la acusación constitucional y no quiso hablar públicamente. Recordemos que a él lo funaron.
Ya alto, lo funaron, pues. Claro. Ya le costó caro.
Es que yo creo que ahí estáis respondiendo una parte, Matías, porque la última vez cuando votaron en contra de la acusación contra el presidente, o sea, estábamos hablando de una cuestión ya ultra, ¿qué fue lo que vimos? El Partido Comunista haciendo una campaña del terror. Después con unos fascistas de ultra izquierda arriba yendo a amenazar y violentar a las otras personas. O sea, claro, después de eso, algunos que tengan un poquito de debilidad con sus convicciones se quedan callados. El problema es que justo en estos momentos cuando realmente valen las convicciones.
Sí, hoy día hubo un diputado que no votó, que fue el diputado Lorenzini, uno que se abstuvo, que fue el diputado Sabaj, pero acabamos de conversar con el diputado Sabaj, él está absolutamente en contra de la acusación. Y él sostiene que esto es una pésima señal acusar al ministro Guevara justamente por la debilidad que ello implica. Entonces, la pregunta es, a ustedes en privado, ¿había parlamentarios que, si hubiesen tenido plena libertad, si el voto hubiese sido secreto, por decirlo de algún modo, hubiesen votado en contra de la acusación contra el intendente Guevara?
No tengo ninguna duda de que si el voto hubiese sido secreto, no se hubiera aprobado la acusación constitucional. Lo cual también habla mal de aquellos que no se atreven entonces a manifestar su verdadera convicción en público y que pretenden que sea entonces una sí, una no. ¿Una sí y una no a quién? Es como un temor infundado de una especie de imagen de alguien que los va a funar, de alguien que los va a criticar. Sí, los tipos que son de la primera línea, que destrozan todo, a ellos les da lo mismo que haya una nueva constitución. De hecho, prefieren que se mantenga la actual. A ellos les da lo mismo que mejoren las pensiones. Entonces, si uno de verdad quiere defender al protestante pacífico, a la legítima demanda, entonces pongámosle ojo a aquellos que no quieren eso, que son los que incendian, los que saquean, los que rompen, los que funan, los que amedrentan. La democracia no puede funcionar con ese nivel de violencia. Simplemente no cuadra. Entonces, ver a, de nuevo a esa izquierda democrática simplemente de rodillas o en silencio cuando no saben verdaderamente cuál es el temor, que les vuelvan a hacer otro meme de parte del PC. Si ese es el temor, chuta, no sé, la verdad es que yo no sé cómo siguen queriendo ir al Congreso.
Diputado Belolio,
me parece terrible. Entonces yo esperaría de verdad, Matías, que esto se rechace en el Senado. Espero que aquellos que habían manifestado previamente que tenían convicciones democráticas ahora lo demuestren. La vez pasada vimos que había un panzer de cartón. Espero que esta vez se transforme nuevamente en metal.
Diputado Jaime Belolio, diputado de la UDI, muchas gracias por esta conversación con Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Nos despedimos, gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias, diputado.
Y nosotros, María José, nos despedimos de nuestra audiencia radial.
En unos segunditos más viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Paula Espinosa, y después en Sintonía Crónica del día de hoy con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, Javier Amena.
Muy buenas noches.
Chao, chao. Descansa, chao. Matías.
Hasta mañana. Gracias.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La mejor forma de tener una buena idea es teniendo muchas ideas.
Charles Louis Abbas.